La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles. ¿Cuánto? 6 de febrero del año 2018. Chica,
ay,
es que, mira, retrocedí en el tiempo, Sergio, porque esa era la música que ocupaban nuestras señoras esposas, creo yo, cuando estaban en el gimnasio allá por sus años mozos. Sí, en sus años mozos. Cabal con su atuendo de Jane Fonda. Bueno, no, voy a hacer otra vez el replay.
Ahí está.
Hola, buenas tardes.
Espérame. La cinta para atrás.
Okay. Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 6 de febrero del año 2019. Gracias por sintonizarnos. Sergio Gallardo, Marcelo Betancourt, Oreste Membreño. Un miércoles bonito, como dice Sagitario. Así que vamos a empezar a mi derecha con un tono naranja y un caballito en el pecho y una camisa elegante de Sergio Gallardo.
Y es elegante porque es caballito, sí, no es como los que andan ahí con los caballones que les ocupa la
yo
mitad.
Yo tengo una así, hombre, yo tengo una así.
Eso te pasa por ir al Baje Mesa.
No, güey.
Al Baje Mesa.
No. A Metro Antel.
No, sí.
No, ahí tiene la viñetilla.
Made in China.
Vamos a decir que sí, pues. Es un día muy bonito, está bastante soleado, ya viene una onda de calor horrorosa. La estamos sufriendo desde ayer. Estamos a vísperas del clásico
de español.
¿Sí?
Todavía la gente siempre está a la expectativa. Marcelo Betancourt.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Sí, aquí muy bien, bien animado, ganas de pasarme la
mía. Con nuevo look, mirale.
Sí. No, es que todo ha cambiado después del 3 de febrero. Sí, Marcelo Betancourt viene ahí, con un look bien juvenil.
Hasta moco de elefante.
Sí, de gorila.
El joven Marcelo.
O esperma de hipopótamo, no sé.
Algo así.
Moco de gorila.
Bienvenido, Marcelo.
Y aquí está Oreste.
Pero trae el pelo tieso.
Hoy estamos bien animados, la verdad. Pues sí, transmitiendo, trasladando buenas vibras, ¿verdad? Sí, la gente que nos escucha, seguramente la mayoría en sus carros, ¿verdad? Nos escuchan a esta hora, pero también gente que está en su casa.
O en la oficina comiendo. Les estamos haciendo compañía.
Es correcto. Así que aquí estamos. Hay mucho
que comentar, mucho que hablar, pero lo primerito, y que aquí mueve no solo España, ni Barcelona, ni Madrid, sino que el mundo. Un clásico español, el primero del 3 en febrero, bueno, no, el primero de 3 en 26 días, más o menos, es la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Y para eso tenemos también a un invitado especial para esta tarde, que es Tomás Andreu, de la redacción del diario Sport de Barcelona. Hola, Tomás, te saluda Daniel Herrera, de acá del Wiri Wiri al aire de El Salvador.
Muy buenas tardes. Aquí ya pendientes de, bueno, los prolegómenos del gran partido.
Hola, Tomás. Bueno, aquí igual estamos súper pendientes porque sabemos que el clásico español no solo se vive en España, sino que también se vive con mucha intensidad a nivel mundial. Y acá en El Salvador, de manera especial también. Tomás, las sensaciones de cara a este juego, más cuando el 5-1 de la Liga en Barcelona fue realmente contundente y también permitió la salida de Julen Lopetegui, y mucho se habla de que este Madrid es mucho mejor de que ese Madrid y llega en su mejor momento. ¿Cuáles son las sensaciones que se viven en la redacción de Sport y sobre todo en la tuya, Tomás?
Aquí tenemos dos elementos a tener en cuenta. Por un lado, lo que acabas de comentar, el Madrid que vamos a encontrar esta noche es un Madrid sensiblemente superior, mejor estructurado y sobre todo con varios jugadores fundamentales en un mejor estado de forma. Hay jugadores, evidentemente, el caso de Karim Benzema, por ejemplo, que se han venido arriba y están marcando diferencias como no lo hicieron en el principio de temporada, ¿no? Pero también, sobre todo, desde el ámbito del Barça, hay que tener en cuenta el factor Messi. Sabemos del golpe que sufrió el último partido, sabemos que esa contractura ha ido bien, pero sabemos que esas contracturas, hasta que realmente él, más allá de lo que es un puro entrenamiento, empiece a jugar y tenga ese primer choque que tendrá con Sergio Ramos o con Casemiro, no vamos a saber cómo responde muscularmente, ¿no? Y evidentemente todo el juego ofensivo del Barcelona depende del estado de forma de Messi. Esos dos elementos son los que nos dejan un poquito intranquilos, ¿no? Y que creamos que este partido, en cierta manera, tiene muy poco que ver con ese 5-1 del último Gran Clásico.
¿Y Messi juega? ¿Messi juega? Espérame, ustedes son bien lindos, porque ayer ya daban por hecho que Messi iba, en la portada estaba, que iba a jugar.
Pero acordate
que también la vez pasada sin Messi fue la goleada, ¿o no?
Sí, pero te repito que para mí el Madrid de hoy no es comparable en nada al Madrid de hace unos meses, ¿no? Uh-huh. Era un equipo, independientemente que futbolísticamente estaba mal, un equipo sin alma, era un equipo alicaído y que estaba en la cuenta atrás realmente de Julen, ¿no? En estos momentos es verdad que Messi fue ausente, pero ahora es diferente. Vemos sin duda el mejor Madrid de la temporada y luego hay que tener otro dato en cuenta, que para él el partido de la Copa es muy importante teniendo en cuenta la enorme distancia que está en la Liga, ¿no?
¿Y juega Messi?
Y para
ahí
va a haber un plus especial.
Para ti, Tomás, ¿juega Messi conociendo el ambiente, conociendo a Valverde, conociendo a Messi? ¿Juega esta noche?
Las últimas informaciones que manejábamos, con Messi siempre es especial, ¿no? Porque hay que ir el día a día. Ayer realmente estaba bien y el golpe le dolía muy, 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 muy poco. Ya no había hinchazón, pero sí que quedaba todo supeditado a esta noche de descanso. Esta mañana los contactos que han habido con él a nosotros nos transmiten que han sido positivos. Y, por tanto, todo hace pensar, creemos que va a jugar. Ayer los tiempos que teníamos, y así lo hemos recogido en la portada, es que la voluntad era que jugara, pero, bueno, ya sabes cómo son estos golpes. Te levantas por la mañana y parece que te duele un poquito, luego vamos a ver el fisio cuando le toque y a ver esos dos, tres ejercicios en los que va a forzar muscularmente. Pero la voluntad es que juegue, él quiere jugar este partido. Y a partir de ahí, si Leo quiere, Leo puede.
Yo tengo una pregunta, porque para mí esta Copa, para el Barcelona, esta Copa del Rey es como bien particular. Desde la temporada pasada se dijo que, por ejemplo, Carles Puyol salió a decir que había que escoger las prioridades dentro de la temporada. Lo mismo, pareciera que había dicho lo mismo Piqué con algunas declaraciones después de perder uno de los partidos de cuartos de final, la ida, luego contra el Sevilla. Entonces, y ahora se enfrentan con el Real Madrid, que siempre motiva al Barcelona a enfrentarse y competir contra ellos en un amistoso de verano. Lo que te quiero preguntar es si el Barcelona toma esta serie del Real Madrid con el mismo entusiasmo que ha tomado las demás series contra el Real Madrid, o es distinto porque es la Copa y realmente el objetivo de esa temporada es la Champions.
Aquí sabes que en el fondo, mal está que lo diga, pero somos un poquito tramposos. Cuando se acaba la temporada y hay tropiezos, entonces buscamos culpables y evidentemente el calendario que tiene el Barcelona durante el mes de enero y febrero está muy cargado por culpa de la Copa. Son semanas muy complicadas porque además son las semanas previas al regreso de los octavos de la Champions, que ese realmente sí que es el objetivo número uno para el Barcelona. Y haya jugadores que empiecen a cargar en el 90, 180 minutos en una competición en la que el Barcelona es muy acostumbrado a ganarla. Y a que vengan todos los
analistas. Yo veo un poco la señal.
Los jugadores menos castigados, si se gana tampoco pasa nada, ¿no? Uh-huh. Es evidente que estamos ante el Madrid y ante el Barcelona. no era ninguna concesión, es mucho más que una eliminatoria.
Hola.
Bueno, estamos teniendo problemas, Tomás, para contactar.
Sí, está, mira, pero es como que el cable.
Hola, hola. Tomás.
No, allá el...
Perfectamente.
Ahí está.
Hola, hoy sí te escuchamos,
yo,
Tomás.
Yo
hoy sí
escucho,
te escuchamos. Sí, perfecto, perfecto. La última pregunta, Tomás. Yo leía un análisis, no recuerdo en este momento de quién, pero que el partido de esta tarde podía pasar por los laterales, en la medida en que Jordi Alba la tuvo muy fácil con Bale en el juego de la Liga, y también podía jugar Lucas Vázquez por ese sector, que podía ser un duelo más interesante. Y lo otro es también lo que puede hacer Vinicius por el lateral izquierdo, en el lado que lo marque Sergio Roberto o Semedo. ¿Están así? ¿Están tan básico eso? ¿Realmente hay más en juego en este duelo?
Yo creo que habrá, independientemente de la actuación puntual de porteros y demás, yo creo que hay dos zonas de influencia en el campo muy importantes. Por un lado, estoy de acuerdo en que los laterales van a marcar. De hecho, en estos momentos el ataque del Madrid es justo en esa zona de tres cuartos y la banda donde ataca Vinicius, donde ahí se genera desequilibrio. Ese dos contra uno, aún estábamos pendientes si Valverde iba a sacrificar a Sergio Roberto para buscar la contundencia y sobre todo la velocidad de Semedo. Y en el caso del Barcelona, pues poco más o menos lo mismo, ¿no? Esas subidas de Alba con la ayuda de Leo para buscar ahí el 2 contra 1 constante en esa banda izquierda, pues también marcarán las diferencias, ¿no? Yo creo que esas dos parcelas son las que realmente te están preocupando la pizarra de ambos técnicos.
Ok, perfecto, Tomás, gracias por tomarnos la llamada, gracias por también por la charla, por la plática, por todo, y sabemos que hay que tomarnos una hora antes para poder disfrutar el clásico, así que te dejamos ahí en paz y realmente saludos a la redacción de Sport, que siempre también es muy consumido acá en el país.
Perfecto, muchísimas gracias y hasta la próxima, encantado.
Ok, bueno, era Tomás Andreu, redacción de Diario Sport de Barcelona. ¿Algún comentario, algún apunte, algún análisis?
Mira, a mí me queda claro que no llegan en su mejor punto los dos equipos, es decir, muchas renovaciones, salidas de jugadores y llegadas de otros en los dos equipos, ¿verdad? Entonces, creo que no vamos a tener un clásico, pues, obviamente con drama, como todos los clásicos. Sin embargo, creo yo que hay dos equipos que no terminan de consolidarse, pese a que tienen grandes jugadores, obviamente, ¿verdad? Porque Vinicius es un muy buen jugador, ¿verdad? Es un jugador brasileño, pero que se sale del promedio del típico jugador brasileño, este Vinicius, ¿verdad? Incluso en el porte, para ser un jugador de ataque. Así es que poco a poco, creo yo, se van a ir asentando también los del Barcelona, Artur, Coutinho, que no termina de cuajar. Por eso digo que no son equipos todavía totalmente consolidados con la calidad de jugadores que tienen. Hay que a ver qué tal.
Mira, fíjate, que yo creo que si se da la lógica, o sea, lo normal, que yo creo que el Real Madrid es todavía un equipo que está por consolidarse, y me parece que el Barcelona tuvo un gran destape a partir de noviembre, cuando comenzó a sumar esas victorias consecutivas en la Liga y ahora sacó la ventaja que es la que tiene. Si se da la lógica, el Barcelona debería ganar este partido. Me parece que tiene mejor defensa que el Real Madrid. Tiene a Messi, tiene a Luis Suárez, que siempre se conecta, se enciende para este tipo de partidos importantes contra el Real Madrid. Y me parece que tiene más rodaje este equipo. Además, Valverde tiene mucho más trabajo que el que le han podido meter Solari al Real Madrid. Lo normal es que el Barcelona gane y que pase la eliminatoria, pero está ahí de repente, si tiene de repente ese pequeño bache el Barcelona, que no ha sido lo normal en su temporada. Lo normal es que Messi, que parece que es un jugador de hule y ese tipo de lesiones la supera, pero muy rápido, ya no le afectan como le afectaban al inicio de su carrera. Pero si de repente llega a tener un problemita, entonces el Barça y Messi ahí sí ya no es lo mismo. Entonces ahí puede tener, por ese resquicio se puede escapar el Real Madrid y complicárselo, pero para mí lo normal es que gane el Barcelona y pase la eliminatoria.
Sergio, ¿Algún apunte?
Yo no, yo
algún
creo...
favorito, ¿verdad que no tenemos que repronosticar? Es que los veo así muy salsas y no.
Pero igual, pero no, podemos
pronosticar, va.
Yo siento que el clásico este se va a inclinar para el Barcelona, porque eso que el Madrid han enrachado, pues sí han enrachado, pero con equipos pipiripados, pues. Después le ponen uno gordo y se desinfla todo. Y el Madrid no ha sido, digamos, ejemplo de constancia, porque ha estado bastante irregular. Se echa unos partidazos y después viene que a la vez me lo truena, ¿no? Entonces, yo creo que Barcelona, aunque sea sin Messi, que yo creo que sí va a jugar, le tiene el partido a su favor.
Perfecto. Yo sí creo que Messi juega, pero quizás al final. Se va a aguantar un poco y considero también al Barcelona mucho mejor con las piezas que este Madrid. Yo creo que para el Madrid es importante medir fuerzas, creo, ahora. Por eso es que creo que va a ser uno más competitivo que el que vimos en la liga, pero sigo creyendo que el Barcelona...
Y los pobres tienen ahora un calendario intensivo, sí, pues, porque les viene el Barcelona, les viene el Atlético, les viene también la Champions.
Sí, pero te imaginas que el Real Madrid, con lo mal, que con lo irregular que ha sido, el camino más corto hacia tener lo que sea en esta temporada es la Copa del Rey.
Sí.
La Copa del Rey es lo que más, así es el, sería el premio consuelo.
Lo que pasa es que imagínate que tenés...
Asegurás algo.
Pero tenés ahorita al Barcelona. Te medís al Atlético por si querés tener opciones en la Liga el próximo sábado. Luego viene el Ajax. Entonces, ya pensando en Champions, que el Ajax quizás no sea el Ajax de la época en la que estaba Cruyff o los holandeses de Van Gaal, pero sigue teniendo...
Pero el Madrid no lo va a golear. Entonces, no lo va a golear.
Realmente se viene un mes muy intenso para el Real Madrid, donde me imagino yo que las apuestas es ir partido a partido.
Sí, sí. Para y también establecer prioridades, porque, por ejemplo, la Liga yo lo veo bastante difícil. En Champions no se ha visto aquel equipo. Y ahora peor que encuentra a un Barcelona que diga lo que diga, está hambriento y quiere los tres. Ellos andan viendo si se echan el triplete.
Sí. No, y la Champions se antoja más complicada, claro, que las pasadas. Pero
por eso te decía que ahí el Barcelona tiene que analizar qué es lo que realmente le importa más, vea, porque si te vas, si llega Valverde, mete a Messi, se lesiona un partido de Copa del Rey y no puedes jugar los octavos de final, lo que le caería.
Yo por el discurso de Valverde es que yo digo, no va a jugar. Es porque ya pesa más la Champions y lo que pueda venir la Liga después.
En realidad yo creo que lo ideal para los dos hubiera sido no encontrarse en semifinales ahorita, porque es inoportuno para los dos equipos. Sí,
sin embargo, es muy oportuno para las arcas de la Federación, porque en lugar de tener un solo partido, Barcelona contra Real Madrid, tienen dos y se aseguran también que uno de los grandes llega a la final.
Y para nosotros siempre es oportuno que
se enfrentaran una vez al mes.
A mí se me hace que enfriaron o calentaron las bolas ahora para poner al Real Madrid contra el Barcelona en esta instancia, porque era más conveniente para la Federación. Así, de ese tamaño.
Sí,
y como ahora ya no se cree en espantos ni nada de eso.
Bueno, así que hay que esperar a ver cómo se resuelve el primero de los tres clásicos en 26 días, ¿verdad, Marcelo?
Sí.
El primero de los tres clásicos en 26 días.
No hay alineaciones todavía.
Eso en medio de un montón de partidos interesantes.
Sí, no se viene un febrero. Yo por eso que creo que Marcelo Betancourt pide las vacaciones en febrero, porque se viene un febrero antojadizo. Así que, bueno, nos vamos a la pausa, regresamos y vamos a hablar de la Copa El Salvador.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, ya sabemos que con tan poquito se puede hacer mucho. Compra tu pedacito mínimo, si no vas a comprar el vigesimón, pues que sería más galán. Tu pedacito es esperanza, esperanza de cambiar tu vida. Además, la cambias a miles de salvadoreños comprando pedacito, contribuyes a la salud, llevas alegrías, das trabajo a cientos de agentes vendedores, impulsas sueños del futuro, abrazas recuerdos del pasado ayudando a hogares de niño y así los de ancianos respectivamente. Gracias por poner tu pedacito, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con un propósito.
Bueno, ayer se celebraron 3 partidos de los octavos de final de la Copa El Salvador, abiertas las 3 series, ¿verdad? Porque dos empates a 0 y el Once Lobos que derrotó 3-2 al Metapán allá en el estadio Once sí. Lobos de Chalchuapa.
En Guazapa, Turín empató 0-0 con Santa Tecla. Uh-huh. Y en el Ana Mercedes Campos, Sonsonate empató 5 goles con FAS.
Y en el único con serie el Turín, con, ¿no?
Y Once Lobos le ganó 3-2 a Metapán. Y luego, para hoy hay más partidos, ajá, porque estamos partidos hoy a las 3 de la tarde en Santa Ana, en el Santa Rosa Huachipilín, recibe la Alianza. Luego, también a las 3 de la tarde, el Vendaval recibe al Audaz en el Joaquín Gutiérrez. Y por último, siempre a las 3 de la tarde, el vencedor, campeón de segunda, recibe al Jocoro en el estadio Profesor José Germán Rivas.
Y está también el Mariplata Firpo, ¿verdad? A las 3 de la tarde.
Ah, es cierto.
Ajá, Mariplata Firpo a las 3. En la cancha de Mariplata.
En Puerto del Triunfo.
Puerto del Triunfo, cerquita ahí de Usulután. Mariplata, recordemos que está ahí porque quedó fuera el Municipal Limeño por mala alineación, por violentar las bases de competencia del torneo. Y llega el Mariplata para enfrentarse al Firpo. Ok, bueno, tenemos un tema en este momento que queríamos ventilarlo, ya que nos dice Samuel Martel que tiene en línea el señor Roberto Campos, presidente de la UDAS. Ayer se conoció que hubo un paro de labores, una huelga de jugadores, porque quieren el reinstalo de 5 de sus jugadores que habían sido separados por bajo de rendimiento y al mismo tiempo exigen la cancelación de los 15 días de trabajo. Una información que se generó ayer por la tarde, y en este momento tenemos en línea al señor Roberto Campos para que nos explique cómo está la situación, qué tanto va a afectar al equipo, porque habían amenazado con no presentarse también al partido de esta tarde contra el
Vendaval, ¿no?
Contra el Vendaval de Apopa, el Joaquín Gutiérrez. Entonces tenemos en línea al señor Roberto Campos. Hola, Roberto Campos, le saluda Daniel Herrera, de acá del Wiri Wiri al aire.
Gracias, buenas tardes, Daniel. Sí, contento porque ya el equipo va para Apopa.
Sí.
No entendí el tema usted ahorita que dijo de 15 días, eso no lo...
Lo que pasa es que los jugadores de la UDAS habían dicho que habían hecho un acuerdo con la directiva de que les iban a pagar durante cada 15 días y que no les habían pagado la primera quincena de ese torneo y que por tanto hacían la exigencia a la directiva de que les cumplieran ese acuerdo.
No sé si ustedes tenían conocimiento o solo nos lo dijeron a nosotros.
No, les voy a explicar.
Ajá, ok.
Bueno, primero cuando yo adquiero el equipo, les explico que yo tengo cierta cantidad de dinero y que ellos tienen que escoger entre agarrar eso o repartirse los $20,000 de la fianza, que era mucho menos de lo que yo les ofrecía, y no iban a jugar el torneo porque el equipo no se inscribía. ¿Verdad? Entonces ellos toman la decisión de firmar los finiquitos, yo los inscribo, pero nunca tomo un acuerdo de yo de reintegrar el dinero que yo no me voy a hacer responsable de claramente y hay una grabación sobre eso. Okay. Les dije claramente que yo no me iba a hacer responsable de deudas.
Y estos jugadores, señor Roberto Campo, a estos jugadores que se pararon por bajo rendimiento, también se les había saldado todo.
Sí, a ellos se les pagó, o sea, se les pagó y se inscribieron. se les pagó y firmaron un finiquito, okay, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es más, una de las cosas que no es que me moleste, sino que vienen y ustedes como medio, o todos los medios, no solo ustedes, han destacado de que el equipo se va al paro, pero nadie ha dicho que el equipo está al día por primera vez en lo que tiene que existir en primera división. Uh-huh. Nadie ha mencionado eso. Nadie ha mencionado de que al equipo se le pagó la planilla. Claro, eso es lo normal y eso debería de ser así. Uh-huh.
Cuando pero, se refiere a que ya pagaron, se refiere a que pagaron enero. ¿Ustedes ya pagaron enero?
Sí, no yo pagué la pretemporada, okay, y de acuerdo, los primeros 15 días de enero.
Ah, ¿verdad? Okay. Perfecto.
Y entonces podemos decir que el equipo está al día o no. Hacemos su opinión.
Estamos en febrero ya.
¿Perdón?
¿O se le pagó la segunda quincena de enero?
No, se les pagó, el torneo empezó el 12 de enero. Uh-huh. Entonces, cuando llegó a los 15 días, fue el lunes o martes después de la segunda fecha, dijéramos. Uh-huh, uh-huh. Se les pagó los primeros 15 días. A ellos les corresponde el 12 de febrero, la otra quincena. Entonces, al punto que quiero llegar, Daniel, es que... Uh-huh.
30 días después. Días. Del 12 de enero al 12 de febrero son 30 días.
Sí, pero es que ya no les pagó la primera quincena, dice él.
Así es.
La segunda quincena se cumple a finales de enero, no a mediados de febrero, licenciado, disculpe.
No, disculpe, ¿cuándo empezó el torneo?
El 12.
Ajá, y les pagué a 15 días después la primera quincena.
Y el 12 de febrero les tenía que pagar la segunda quincena.
Correcto,
ah, está bien, ahí está claro. No, ahí está aclarando el punto.
No, oigan, licenciado, y la pretemporada también se les canceló.
Es correcto.
Ah, va.
Sí, por eso le digo esas cosas a mí me gustaría que ustedes la buscaran y las oyeran de los propios jugadores, porque ellos se reunieron para contarme de que jamás se les había pagado eso y que nunca habían estado al día y ahora están al día. Sí. Pero volvamos al punto de conversación. Yo les quiero contar que no es cierto que es por bajo rendimiento, porque uh-huh, eso no es una causal de separar un equipo.
Sí, así es.
Según, es un tema de presupuesto. Uh-huh. Así de sencillo. Uh-huh. O sea, tratando yo de poder cumplir
con el resto de los jugadores que se quedan.
Así es. Entonces, si usted está contratado en el programa de Wiri y ahí el presupuesto se acorta, y dentro de los que ustedes están ahí consideran que Daniel es el mejor por más rodaje o porque tiene más tiempo, no sé, por cualquier razón, uh-huh, el dueño de esa empresa puede tomar la decisión de prescindir de alguno de ustedes,
sí,
siempre y cuando los indemnice o no.
Perfecto, así perfecto, es. Sí, solo pero que mire, dejarían a Sergio y a Eugenio porque son los más caros.
Y mire, yo he estado callado porque después va a decir usted que yo soy de la Corte de Cuentas.
Pues sí,
pero le aclaro, le aclaro que no, yo soy de transparencia, pero también además de ser de transparencia, soy algo tontito. Entonces a mí me gusta que me expliquen. Espéreme, a ver si me quedó claro. Usted les dijo a ellos, ok, me hago cargo del equipo y el presupuesto que tengo es este.
Uh-huh. Es correcto.
Ok, ahí voy bien. Ahora, con este presupuesto a ustedes, ¿les puedo o no les puedo pagar lo que tienen en el contrato?
No les puedo pagar y decido prescindir de los servicios de 5 de ellos.
¿Y a todos los demás? ¿Y a todos los demás les siguió pagando el mismo sueldo? ¿O hubo rebaja?
Están al día, Sergio. No hay ninguna rebaja. No hay ninguna rebaja. Entonces, yo quiero aprovechar esta forma solidaria que ellos han mostrado para ver si con cediendo los un poco y el grupo un poco, supóngase que entre los 5 muchachos son $5,000. Yo pongo una parte, los muchachos ponen una, porque les voy a poner un ejemplo, y ustedes no son dirigentes, pero tienen una amplia lógica y sé que son personas de sentido común. Ahí hay un muchacho que gana $1,500 y jugó 12 minutos el torneo pasado. Uh-huh. Entonces,
no es rentable.
No me es rentable. Exacto. Entonces, pero el contrato establece que si yo lo puedo quitar, pero yo le tengo que pagar.
Exacto, eso es lo que iba yo. Ajá. Y es lo que ha hecho.
Es lo que he hecho. Ajá. Pero sin embargo, la buena noticia y lo que ustedes deben de tener como, como lo ha destacado la primicia, es que yo estoy dispuesto a que ellos continúen en el equipo y hacer un esfuerzo yo. Uh-huh. Y ellos que hagan un esfuerzo y modificar su contrato. Uh-huh. Supóngase que si gana $1,500 y yo le digo, bueno, mire, quédese, pero le voy a pagar 1,200. Uh-huh. ¿Usted ha descabellado una solución de esas?
Bueno, ahí ya sí, es, sí, ya pero es no porque de yo cada tendría quien, pues,
mi presupuesto. Final... Y también...
¿Perdón?
Sí, porque yo tengo mi presupuesto y ya cuento con eso. Entonces también tendría... Ahí lo ponen contra la pared y le dicen, mira, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y entonces siento que es ahí cuando juegan con los muchachos, porque usted separa a los muchachos. Y entonces resulta que ellos ya no pueden seguir jugando hasta yo no sé cuándo. La siguiente temporada se quedan sin trabajo porque nadie los va a contratar, ¿o sí?
No, no, serio, pero esas son de las particularidades que el fútbol tiene. Y yo no estoy violando el contrato, Daniel. Usted sabe de lo que estoy hablando.
Sí, no,
tal vez a Sergio le cueste un poco entender porque...
Porque soy tontito, no le dije.
No, porque no llega seguido al programa, ¿verdad?
Entonces, espéreme. No. De 5 programas que hay a la semana, yo llego a 3.
Vaya, pero...
Entonces eso significa que
entiendo,
es el 60%.
Yo entiendo el punto. Sí, pero hay que hay un impasse. Yo, al final, lo que está haciendo Roberto Campos como presidente de la UDAG es llegar a un acuerdo para... reevaluar lo que estipula el contrato para hacerle cumplir su salario al final del torneo y no estar debiéndole a los jugadores por X o Y razón. A eso es el punto, ¿verdad?
Daniel, mejor no lo pudo haber dicho.
Ok, bueno, entonces, vaya, partiendo de eso, ¿a qué acuerdo llegaron? ¿O todavía hay muchas prácticas que seguir para que el equipo llegue ahora al partido?
Mire, no, el equipo nunca me ha puesto... que no va a llegar ahora.
Ah, ok, ellos perfecto.
Ellos hablaron conmigo ayer. Le voy a explicar, esto ha sido un tema de una mala comunicación. O sea, desafortunadamente, y lo voy a decir con nombre, no sé si puedo mencionar la marca, pero a mí, claro, me cita a las 10 de la mañana. Uh-huh. Comprende ustedes que si el patrocinador me cita, yo tengo que asistir, ¿verdad? Uh-huh. Y eso me impide llegar a San Vicente a la hora que ellos estaban ahí. Comprende. Mi director deportivo, que es Chepe Martínez, uh-huh. les dice, sí, él lo más seguro es que venga al final del entreno. El entreno termina a las 11 de la mañana. Yo no había salido. Bueno, yo cuando entré a Claro, apagué mi teléfono por respeto a la persona con quien yo estaba conversando, para que no me interrumpieran. Cuando salgo, me entero de la noticia, ¿no? O sea, ni siquiera me habían llamado porque el teléfono estaba apagado, no podía haber llamadas perdidas. No, que vi la noticia por medio de la de mi Twitter. O sea, usted sabe que yo tengo una red social. Entonces, ahí me doy cuenta y empiezo a llamar para ver qué pasa. Ahí hablo con el capitán y le digo, mira, no te preocupes, mañana... no, que yo creo que sea conveniente estar tratando ese tema antes del partido. Ustedes debían estar concentrados que tenemos un partido. ¿Les parece después del juego? Y ellos me dijeron, sí, de acuerdo, mañana lo arreglamos.
Y usted entonces va a viajar al partido y ahí hablaría con los jugadores.
Exactamente.
Ok, Daniel. Perfecto. Otro tema, don Roberto, que he estado ahí en el tintero, ¿cómo está el tema de los uniformes, sobre todo el de visitante que todavía no lo han podido estrenar?
Fíjense que nosotros ya tenemos resuelta esa parte, nos hemos sometido a la voluntad de la comisión, ¿verdad? Si ellos han pedido una oreja más larga que otra, hemos hecho tal y exactamente como ellas quieren. Ustedes deben de comprender de que ellos son el poder, y lo demostraron, Daniel. Ustedes con su colega Cristian fue el único periodista en que yo le envié un video en el que estaban trabajando bordándole el nuevo
logo, sí.
Y dijeron que el coyote estaba muy blanco, o no estaba tan oscuro. Entonces cuando yo vi esa situación, es como decirle, usted no puede estar peleando cuando usted no tiene ningún arma con qué defenderse, más que someterse. Pero yo siempre he pensado en que al final las cosas van a cambiar por su propio peso, van a cambiar porque ya no se puede estar peor. Incluso El presidente de la comisión dio declaraciones en que él no estaba de acuerdo tampoco con lo que se hizo en Chalatenango. Ustedes se dieron cuenta de que pusieron a desfilar los jugadores. Entonces, si el presidente de la comisión no está de acuerdo, pero ahí no pasa nada más que ponerle dos partidos a un árbitro, no sé si eso va a hacer que las cosas cambien, pero han sucedido cosas peores, como es la reserva. Quiero decirle a ustedes que FIFA establece que si por alguna razón el partido de reserva no se lleva oficialmente, se debe jugar, porque son categorías de formación. Uh-huh. Y FIFA lo que quiere es que esos niños no queden frustrados, ¿comprende? Ellos se levantaron muy temprano a jugar su partido. Más de alguno de ustedes haber pasado por esa época donde se levantaba a limpiar sus zapatos para ir a jugar. Entonces, ese es el espíritu de FIFA y sin embargo no se cumplió. Okay. Porque dijeron que los carnets estaban muy pálidos.
¿Pero tienen los uniformes o ya los han aprobado? ¿O cuál está el impasse de la segunda equipación?
No, los dos están. Okay. Yo se lo puedo mandar a su celular. Es un gris con negro igualito a la...
Y se trae en el partido también el del próximo domingo al Cuscatlán, ¿verdad?
Jugamos en el Cuscatlán, sí, ya. Okay. Indes ha...
Solo una inquietud respecto al partido contra Metapán que se canceló. La gente que compró su boleto ya reclamó su dinero, ya pudo ir a algún otro partido del Audaz de local, o todavía no ha reclamado alguno y tiene chance de poder hacer valer ese boleto para este partido contra Alianza.
Fíjese que la oportunidad era para que lo llevaran y le entregáramos el dinero, como lo anuncié yo en los medios.
Ajá, exacto.
O se lo dije a ustedes en el programa que participan en la noche. Y dos, era que llegara al partido contra Firpo. Yo entiendo que todo el mundo llegó contra Firpo porque la venta de boletos anduvo por el orden de 145 boletos y habían unas 700 personas.
Ah, okay.
Entonces, perfecto. Pensaría yo que ya no hay nadie.
Okay. Pero si en algún caso hay uno dijo, lo voy a guardar para ir a verlo contra la Alianza, ¿puede reclamarlo o todavía no?
No, Daniel, debo ser franco con esto, porque ya entregué otro boleto, esos 140 y pico, ya te conservan en una mitad, pues, y entonces estar revisándole qué número de tal número fue es un poco difícil. Yo creo que yo establecí públicamente cuál era la forma en que podían o bien resarcirle yo los $5 que habían pagado o ocuparlo contra firma. Okay. Entonces, tampoco le voy a decir especulaciones o decir cosas que no voy a cumplir.
Perfecto, entonces igual vamos a estar pendientes ahí como grupo LPG para lo que se genere la información al final del partido, porque también vamos a andar allá y a ver en qué termina todo este tema, porque sabemos que también hay muchos jugadores que nos utilizan para generar este tipo de información y reclamar lo que a veces creen que la directiva les debe cumplir. Así que igual gracias por aclarar el tema, Roberto.
Sí, yo quiero decirme que el agradecido soy yo. Yo creo que ustedes son formadores de opinión. En este caso, lo que nos toca es ceder un poco para que esta situación camine. Si algo en la vida ha sido, yo he ido en contra en el tema de despidos. Para mí eso es doloroso, porque la gente obviamente lleva el sustento a su familia y todos queremos tener un empleo. Para nadie es una buena noticia que digan que no va más. Así que, a menos que sea Sergio, por todos los ahorros que tiene. Pero entonces...
No, además estoy becado.
Sí, pues, está becado. Bueno. Mire, Roberto, solo una otra consulta y rapidito, porque ya Hugo ya nos está sacando carrera. Acá cuando lo tuvimos en el programa también mencionó que la posibilidad de un segundo patrocinador fuerte... ¿se cayó? ¿Todavía están en conversaciones o cómo está esa situación?
No, está y estas noticias hacen daño mucho a estas negociaciones. Pero sí, tengo uno fuerte, tan fuerte, solo que en otro rubro, como lo es el que tengo actualmente en las comunicaciones, que eso sí notaría una tremenda estabilidad y no tendríamos ningún problema. Yo se los mencioné eso, ya que usted lo toca, en la reunión les dije, miren, si este patrocinador llegara, yo creo que se les puede ayudar hasta con un poco más, porque yo entiendo que el año pasado para ellos fue terrible. en el sentido de los pagos, ¿verdad? Entonces, eso sí se lo mencioné, debo aclararlo, que recuerdo que les dije, ustedes mismos van a ver cuando les pongan el pecho otra marca, y ahí entonces yo podría hacer alguna consideración respecto de porque hay algunos que piensan que deben ganar más porque era otro torneo y un serio de negociaciones que no se pueden llevar a cabo porque yo soy mi limitante, comprendo.
Okay, perfecto, gracias Roberto también por habernos atendido la llamada y feliz tarde también.
Bueno, un gusto, cuídense, bueno. Y que siempre van para adelante, saludos. Okay, Sergio. Bueno.
Voy a tratar de venir más seguido.
Bueno, era Roberto Campos, presidente de la UDARAS, aclarando un poco el tema del el impasse que se había generado ayer. Así que vamos a estar pendientes de lo que...
Claro que no puede cumplir los contratos, ¿verdad? Sí, sí. Quiere negociar.
Renegociar los contratos.
Eso,
sí. Y quiere hacer
sigue una, siendo una, la mala práctica en este fútbol.
Quiere hacer una sociedad en comandita porque yo pongo y ustedes pongan.
Es una también. Es una pues lástima sí. que haya llegado y diga, bueno, está lo de la fianza y no me voy a hacer cargo de la deuda. Entonces no sea cargo del equipo. Sí. Pero,
fíjate pero que al final, también, uno y dos... Lo primero de donde hay que partir de la raíz, ¿verdad? También, o sea, tenía a Juan Pablo Herrera como miembro del comité federativo también y no honró sus contratos el torneo pasado y ahí está campante siempre tomando las decisiones a nivel de fútbol. O sea, es una seguidilla.
Sí, también, también quedó bien claro cuántos días de la semana viene Sergio.
Así que fiscalícenlo para que la transparencia... permanezca en este programa.
Escúchenos todos los días para que vean si viene Sergio o no.
Gracias por habernos sintonizado. Mañana vean si viene Sergio.
El 11 del Real Madrid.
Mañana no.
Lo quiere escuchar. El 11 del Real Madrid. Keylor Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Marco Llorente, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius.
Ok, perfecto. Sin Messi. Gracias, sin Messi. El Messi.
No, ese es el Real Madrid. El Barça. No, el Barça claro que va todavía
sin,
no.
Bueno, claro que va sin Messi. Gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos mañana.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC.